Ràdio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant a l'emissora municipal de la ciutat de Gavà. Passen 5 minuts de les 10 i nosaltres som, com cada matí, Maite Alonso i Eva Rosa, de dilluns a divendres en directe en aquesta emissora i sempre que vulgueu a la vostra disposició, entre cometes, virtualment, a través de la web i l'aplicació on podeu recuperar els programes de l'emissora en general, el nostre també en particular, i a iVox continuem mantenint l'arxiu d'entrevistes i de seccions que fem diàriament aquí a aquest espai. Avui parlarem de l'associació del barri d'Ausiàs Marc, de l'associació veïnal del barri d'Ausiàs Marc, que aquest cap de setmana celebren la seva festa. Serà dissabte i diumenge. També avui rebrem el Manel Francisco per parlar de la gent gran i al final del programa parlarem amb Loli Cabra. Aquesta gavanenca ha publicat un llibre que es diu El Camino del Corazón i que té a veure amb un podcast que va començar fa un parell d'anys i on parla de la seva situació personal com a mare d'un fill que pateix autisme. No només parla d'això, sinó que també doncs, vol ajudar i donar recursos a persones que es puguin trobar en una situació similar a la seva. Gràcies per triar-nos entre tota l'oferta informativa. Recordeu que també podeu fer una ullada a les xarxes socials de Ràdio Gavà, a Facebook, a Instagram i a X, abans conegut com Twitter. Comencem mirant les portades dels diaris. El diari El País ens diu Netanyahu anuncia un alt el foc amb Hezbollah al Líban. Biden diu que la iniciativa persegueix un cessament permanent del conflicte. El govern israelí ho estava debatent ahir i ahir a nit, volia dir, i aquest matí estava escoltant la SER, normalment no ho faig, però d'escoltar la ràdio al matí, però estava escoltant la ràdio i deien doncs això, que s'ha decidit i que és un fet. El diari El País també ens parla avui de Lobato, que es nega a dimitir i Ferraz espera el seu relleu per Òscar López. Les universitats de Madrid alerten contra la seva asfíxia per part d'Ayuso. Ucraïna torna a atacar a Rússia amb míssils de llarg abast i Donald Trump amenaça amb una guerra comercial contra Mèxic, Canadà i la Xina, com podem veure tot superpositiu a la portada del diari. En cultura, Argèlia acusa de terrorisme Boulem Sansal, un dels seus grans autors, i la foto de portada, la veritat, és que és indignant, des del meu punt de vista. Estava intentant llegir, perquè des de la meva distància era una mica difícil, el peu de foto d'aquestes dues fotos, en realitat, dels Reis. Els Reis, segons Annie Leibovitz. Resulta que després de 9 mesos d'espera, el Banc d'Espanya va desvetllar ahir els retrats de Felip VI i de Doña Letícia, encarregats a la famosa fotògrafa Annie Leibovitz. Han costat 137.000 euros i es poden veure fins al dia 29 de març, on més igual si no és per calar foc en aquests retrats, perquè ja em direu si el Banc d'Espanya no té cosa millor a fer que invertir 137.000 euros al per fer uns retrats, perquè els hi facin un retrat fotogràfic als Reis. És totalment vergonyós. I com que només sé el que em diu al peu de foto d'aquesta fotografia al diari El País, si no ha estat el Banc d'Espanya qui ha invertit aquest pastizal, sigui quin sigui, és realment vergonyós que en la situació que estem vivint es pagui això perquè els hi facin unes fotos boniques als Reis, que dices, no se lo pueden pagar ellos mismos. El diari, bueno, se lo pagaríamos todos. El diari La Vanguardia avui fa una d'aquestes fotos de, bueno, una d'aquestes estratègies de col·locar una publicitat en la seva portada d'uns rellotges pijos, pues muy bien, adiós. I el diari El Periódico avui diuen, falten 1.000 interventors i secretaris als ajuntaments. Aquest diari diu que la Generalitat detecta un dèficit de funcionaris d'habilitació nacional en els municipis de menys de 5.000 habitants, cosa que obstaculitza el funcionament intern de l'administració local. És un procés de reforma de l'administració pública catalana. El periòdico també ens diu que Israel accepta un acord d'alto al foc amb Hezbollah o Hezbollah al Líban. La Baells es convertirà en la nova central reversible de Catalunya. Sanz Roldán nega que l'imam de Ripoll col·laborés amb el CNI i el Barça torna al camí de la victòria i derrota el Brest 3-0 a la Champions. La T-Usual, a un pas de perdre la bonificació del 50%, Territori assegura que és inassumible i aposta per destinar els diners públics a la millora del servei. L'estrella de Sant Jaume, l'emblema barceloní del Nadal, es va il·luminar ahir en una prova prèvia de la seva encesa inaugural que tindrà lloc aquest divendres. Per si no ho sabeu, ja es va dir, aquest any s'ha decidit, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit no col·locar un pessebre a la plaça de Sant Jaume, sinó un gran estel. Pessebre que sempre era motiu de polèmica i amb una societat en teoria laica o un govern en teoria laic amb multitud de sensibilitats religioses col·locar doncs, un naixement pues, bueno, podia ferir sensibilitat. I aquí no entrarem en el debat perquè segur que cadascú doncs, té la seva opinió. El diari Ara diu Israel accepta un alto al foc al Líban. També parla de 9 noves estrelles Michelin per a Catalunya. Un any fantàstic en la collita de primeres estrelles d'aquesta guia que destaca doncs, els millors restaurants d'arreu del món. El diari Ara també ens diu avui el govern diu que publicarà les balances fiscals en els pròxims mesos. El líder del PSOE de Madrid planta cara Pedro Sánchez i el debat d'Esquerra Republicana Godàs i Solà contra Junqueras. Avui entrevista a Mateo Alero. La reticència d'alguns països ha endarrerit el gran projecte de xips europeus a Barcelona. El diari El Mundo també, com no, col·loca a la seva portada aquestes fotografies que diu Annie Leibovitz fa immortals als Reis. La fotògrafa signa dos impantats retrats de Philip VI i Doña Letícia que s'exposaran en el Banc d'Espanya. Vergonya total. El diari El Mundo també diu Lobato desafia Sánchez i trenca la seva estratègia per fer reviure el PSOE. El Dama va portar de cacera a l'èlit de l'FBI i la CIA a Espanya. La Guàrdia Civil va sol·licitar el 2023 al comissionista que els portés a fer coses, que els distregués en aquests agregats americans amb una jornada cinegètica a Ciutat Real. Avui també Carlos Tavares, els aranzels, els cotxes xinesos endarrereixen la nostra inversió a Espanya. Aquest senyor és el CEO de Stellantis. I, per cert, no surt a la portada del Mundo, però ahir vaig llegir un article perquè bueno, em va sortir allò que et surt de vegades no? en el mòbil, que tria per tu el que considera que t'agradaria llegir, i vaig llegir un fragment d'un article on parlaven de uns pisos molt polèmics a Cornellà de Llobregat, que és la meva ciutat, ja us ho dic, però bueno, és igual, perquè el que us vinc a dir és que aquell retrat com costumista, com de l'època del nodo, de ui, quina gràcia que ens fan aquests barris als pobres, parlaven de barriada, quan el barri on estan col·locats aquests pisos que es van fer són pisos de protecció oficial, però són uns pisos molt poc desitjats a Cornellà de Llobregat, perquè van suposar l'eliminació del cinema Pisa, que era un cinema històric i que es volia conservar la seva estructura perquè es poguessin fer equipaments de cara a la ciutadania. I va haver-hi tota una protesta en el seu moment, que potser fins i tot vau arribar a conèixer, per conservar aquest espai del, del cinema Pisa, que està entre el barri de Gavarra i el barri de Sant Ildefons. El diari El Mundo parlava de barriada, quan es, això no existeix, parlava d'extraradi de Cornellà, quan Cornellà o Gavà, per exemple, no té extraradi, però des d'aquest punt de vista bastant... sospitós, i també doncs començava fent una mena de crònica d'ambient de la zona, que és una zona normal i corrent, com qualsevol altra, de qualsevol altra ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona, que no extraradi, que té connotacions força negatives, i fins i tot feia com comparacions a l'anomenada banlieue, que són aquests realment aquí sí, doncs, extraradis de París, de la ciutat de París, i que tenen molt mala premsa i que s'han convertit, gràcies a la connivència dels poders públics, en una mena de gueto. Doncs era realment ofensiu, no?, i semblava que Washington Irving, en el segle XVIII, hagués vingut a Cornellà a fer una crònica costumista. I em va fer molta ràbia, perquè al final, i com alguns s'entesten en negar, encara continuen els mites de pensar que l'àrea metropolitana de Barcelona continua sent, doncs, una cosa antiga, ordinària i pobra. I de fet, els mateixos redactors de aquest article, segurament si vinguessin al barri on jo visc ara, bueno, fa un temps, a la ciutat de Gavà, farien una crònica similar, i és realment vergonyós. Però què hem d'esperar d'un diari com El Mundo? Més greu seria si sortís en d'altres diaris, que en teoria són progrés. El diari ABC, com no, col·loca a la seva portada aquests dos retrats dels reis, que fan vergonya total. Leibovitz retrata el rei d'uniforme i engalana a la reina de Balenciaga. Pues muy bien. Amb quins diners s'han pagat això? També el diari ABC ens diu que Lobato denuncia l'assetjament del PSOE i planta cara Sánchez. Anem a mirar el Brugués Digital, que com a notícies de més recent incorporació ens parla de la commemoració a la ciutat de Gavà del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista, que va tenir lloc amb l'acte de ciutat la tarda de dilluns aquí a Gavà. Per una altra banda, també ens parla aquest diari d'altres qüestions, com que Gavà acollirà un simposi, simposi científic sobre l'evolució dels paisatges. Serà, doncs, això, un simposi més dedicat al món científic. I per una altra banda també trobem la informació que ens diu que Vox Gavà reclama el manteniment del Correcant de la carretera Santa Creu de Calafell. I aquestes són les notícies de més recent incorporació que podem llegir a la portada del Brugués en la seva versió digital. Tot a continuació anem a l'actualitat local, anem al dia.
Al dia.
Comencem amb la previsió del temps. Què ens diu el Meteocat? Què ens diu l'EMET? Què podem esperar del temps en la jornada d'avui i en les properes? Per avui parla de sol. Un sol que, sobretot, es farà més evident a partir de mig matí i durant la tarda. Temperatures màximes, un altre cop, força càlides, al voltant dels 18 graus de màxima. Per demà, una situació similar, també sol i temperatures iguals, i per divendres també. Per tant, segons el Meteocat, no hi ha canvis. No hem d'esperar pluges i els dies seran força assolellats amb algunes estones de sol, potser a partir de dissabte i sense probabilitat de pluja. Si us pregunteu quan començaran a recular les temperatures, el Meteocat parla ja potser de la setmana vinent, quan notarem realment aquest descens. Pel que fa a l'EMET, veurem si concorda amb el Meteocat. Doncs sí, efectivament concorda. Diu que no tenim probabilitat de pluja fins dimarts de la setmana vinent, que les temperatures, efectivament, sobretot les màximes, continuaran elevades, al voltant dels 18 graus, i que les mínimes sí que baixaran una miqueta, però tampoc de manera excessiva. És veritat, doncs, que ja comença a fer una mica fresqueta, per fi, en aquestes hores que no tenim el sol sobre nostre. Així que res, força tranquil·litat, força bonança, força sol, i encara als migdies aquesta sensació de que l'hivern no acaba d'arribar del tot, malgrat que estem a les portes de desembre. Ja us he comentat en les darreres ocasions que des del grup Espartanos ens diuen que queden molt poques entrades per poder gaudir de l'obra El Grinch a l'Espai Maragall. Tornen a representar El Grinch, en aquest cas diumenge 22, ja realment sí que sí, amb els primers torrons o els tercers torrons ja menjats. El 22 de desembre porten El Grinch a l'Espai Maragall. El preu de l'entrada és de 8 euros a la taquilla, 6 euros en venda anticipada. Ens diuen des dels Espartanos que queden molt poquetes entrades per veure aquesta adaptació d'aquest personatge de color verd, que en principi no és gens fanàtic del Nadal, justament al contrari. Parlem també d'altres coses, com, per exemple, del concert de Sant Nicasi, que podrem gaudir a l'Espai Maragall el proper dissabte, 14 de desembre. La Cobla La Principal del Llobregat i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, estaran oferint un recital, un concert, a partir de les 7 de la tarda. No cal comprar entrada ni tampoc reservar-la. Altres qüestions. Si us esteu preguntant quan s'encenen els llums de Nadal, el bosc encantat de la Torre Lluc i tot plegat, doncs serà aquest proper divendres, a partir de 6:45, en un acte de ciutat amb animació familiar. Si us hi voleu apuntar, segurament que gaudireu de molt bon ambient. I a partir d'aquí, fins que passi el Nadal, tindrem doncs aquesta il·luminació als diferents punts de la ciutat. Enguany també amb la incorporació de nous arbres que estaran en punts no tan habituals com, per exemple, l'Avinguda Aramprunyà. Parlant del Nadal, aquest dissabte, si voleu participar d'un taller de postals de Nadal, ho podeu fer amb l'Escola de Belles Arts Francisco Valderrama. L'estaran organitzant a l'American Lake a partir de 11:45 del matí. I també podreu gaudir el dissabte a la tarda d'una trobada gegantera que organitzen des de l'agrupació de gegants i gegantons de Gavà. Finalment no podrem fer l'entrevista amb l'agrupació de gegants i gegantons, però us diem que a partir de les 6, amb sortida i arribada de l'American Lake, podreu gaudir dels gegants i gegantons de la ciutat. I altres qüestions també per als propers dies, que demà dijous teniu un taller, si us interessa, sobre com cercar feina per Nadal. S'organitza a la Casa Gran, perquè està pensat per als i les joves, i a partir de les 6 us hi podeu acostar a l'espai juvenil de la ciutat per saber quines són les eines que potser podeu utilitzar al vostre favor per poder trobar feina aquest Nadal. I parlant de Nadal, hem sabut de diferents iniciatives a la ciutat per recollir joguines per poder portar els infants de les famílies afectades per la Dana a València. Una d'aquestes recollides de joguines es porta a terme aquesta setmana, aquesta tarda, la de demà dijous i la del divendres. És una recollida de joguines que s'organitzen des d'una marca que jo no coneixia, però simplement perquè no consumeixo, no per res, joguines, normalment, és una marca de joguines que es diu Hape, Hape, que doncs una de les seves treballadores és d'aquí, de la ciutat de Gavà, i estarà recollint joguines tant aquesta tarda com la de dijous com la de divendres, de 6:45 fins a les 7 al carrer Mare de Déu de Montserrat número 6. Això és el centre, podríem dir, centre de la ciutat, més o menys, on abans estava Correus. Abans, fa molts anys, potser no us en recordeu. Bueno, és davant del Cònsum, no?, on estava la Carlin. Així que crec que he donat dades suficients perquè us pugueu situar, però si no, Mare de Déu de Montserrat número 6, i és aquí on trobareu aquesta recollida de joguines que estarà activa tant avui com dijous com també divendres. I per una altra banda també sabem que hi ha ciutadans de Gavà que estan col·laborant també amb una recollida de joguines perquè puguin ser portades a València. És una iniciativa ciutadana i la propera setmana esperem poder donar més dades al respecte. Per exemple, la Núria del Club de Cafè Novell és una de les persones que hi participen i que estan donant també difusió en aquesta campanya. Com la propera setmana esperem poder parlar amb els seus organitzadors, que són un grup de persones de diferents llocs de Catalunya Catalunya que volen fer aquesta recollida i portar-les personalment amb 4x4 a València abans de que els Reis necessitin la seva ajuda, doncs ja us ho explicarem, però que sapigueu que hi ha diferents iniciatives en marxa i potser doncs arriben d'altres en les properes jornades. I fins aquí el dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Esto es Radio Gavà, 91.2 FM.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Hola. Vida mejor, tu inmobiliaria en Gavà tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà. Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà. They said the way I spend my mornings, baby. You've been with him and you come back by late. What's he like? I just sit and watch the ocean by myself. Even through my cooking.
amb G de Gavà. La Unió fa la força a Món Associatiu.
Vamos a irnos virtualmente porque nos queda, voy a decir un poco lejos, en realidad no, nos damos un paseíto, pero ahora mismo no podemos hacerlo, al barrio de Ausiàs Marc, que es uno de los barrios, siempre lo hemos dicho, más activos, al principio por obligación o por necesidad, porque fue un barrio que nació ya con muchas carencias urbanísticas, por decirlo así, y bueno, se han tenido que ir ganando, ¿no? El conseguir, pues, bueno, más cosas para el barrio, que el barrio estuviera bien y todo esto. Bueno, parece que estoy empezando un poco regulinchi. Esta presentación que hacemos de la fiesta del barrio de Ausiàs Marc, tenemos a Damián Muñoz con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián?
Muy bien, muy bien.
Actualmente colaborador de la asociación, durante mucho tiempo miembro de la asociación de vecinos. Y bueno, lo que yo decía, vuestro barrio en un inicio, pues tenía hace ya 50 años, ¿no?
Porque 53.
53, que esta es la fiesta del barrio. Pues muchas carencias, como muchos otros barrios en su momento. Fue uno de los barrios más reivindicativos para conseguir suplir esas carencias urbanísticas, principalmente, ¿no? Y de servicios, por decirlo así. Eso ya quedó atrás. Y os habéis convertido en uno de los barrios más activos de la ciudad. Lo que empezaron siendo reivindicaciones para el barrio, pues han seguido siendo actividades para el barrio, ¿no?
Exacto. Bueno, y también hay reivindicaciones, ¿eh?
También, porque reivindicaciones yo creo que siempre tiene que haber en todos los barrios, ¿no? De siempre hay mejoras para hacer en los barrios. Pero bueno, vamos a la parte más lúdica, que es la que nos trae aquí, y que es que este sábado y este domingo celebráis el aniversario de la asociación, del barrio, un poco de todo, de Ausiàs Marc. No vamos a remontarnos a los inicios, porque lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esta fiesta. Una fiesta que recupera dos clásicos, que son la actuación de Cash Caravan, clásico
siempre,
moderno.
Siempre que podemos.
Grupo oficial del barrio.
Sí, porque además, aparte de arrastrar a gente, anima mucho la fiesta, hay que reconocerlo. Y que además desde sus inicios apostaron también por nosotros, actuando en el barrio, y eso siempre pues nos ha marcado y siempre hemos querido que estuviesen ahí.
Y el otro gran clásico es la paella popular.
La paella popular.
Que organiza la Casa de Valencia, que si algún año nos ha podido hacer, pues la gente ya se preguntaba qué estaba pasando, ¿no?
Exacto.
Y que es muy esperada. Vamos a ir en orden cronológico. El sábado tenemos la actuación de Cash Caravan, ¿verdad?
Exacto. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, ya es de noche, y entonces lo que vamos a hacer es pues eso, el concierto de Cash Caravan, como cada año. Será un concierto de 2 horas más o menos, desde las 6 de la tarde. Siempre empiezan un poquito más tarde, ya sabemos cómo va la cosa. Y bueno, también allí, pues aparte de la actuación de Cash Caravan, pues también tendremos una barra de bar, por si, aparte de ver la actuación, pues si te quieres tomar algo, alguna cosa, pues se puede estar por allí.
¿Dónde se realizan todas las actividades?
Todas las actividades se realizan en la calle Ausiàs Marc, ¿vale? Que es el punto neurálgico, el que da nombre al barrio, ¿vale? A la altura, bueno, calle Ausiàs Marc, altura Carrer La Pau, es donde estará puesto el escenario y es donde se realizarán todas las actividades.
Perfecto. Y eso ya es el sábado, ya nos recogemos relativamente pronto.
Exacto. Bueno, más que recogernos, lo hacemos más para que, bueno, después la gente, si se quiere ir a algún sitio, es sábado también, pues que se pueda ir.
Quiere cenar en casa tranquilamente.
O si se alarga la fiesta, porque también puede pasar que alguna vez pues la gente, pues mira, de forma espontánea, pues se ha bajado su mesa y se hace un poco de caliú de barrio por allí.
Ajá. Sí,
sea en San Juan o sea en el aniversario, da
sí,
lo mismo.
El aniversario a veces el tiempo no acompaña tanto, en principio sí, pero bueno,
el frío,
ya hace más fresquete.
Más.
Sí, un poco más fresquete, pero bueno, nos podemos bajar allí nuestro tupper, nuestro bocadillo tortilla y con respeto, ¿no? También.
Exacto.
Respeto del espacio público y respeto por el resto de vecinos, ¿no? Podemos continuar allí la celebración. El domingo habéis fichado a otra estrella local.
Exacto. Exacto.
O dos estrellas locales que vienen en formato dúo.
A Jordi Ortega y Jesús Fernández, que bueno, que también son conocidos entre las fiestas de las asociaciones vecinales de Gabá, ¿vale? Que dan, bueno, hacen un poco de todo de música, ¿vale?
Sí.
Sobre todo lo que yo llamo flamenqueo, pero que anima mucho la fiesta, vamos a decirlo de esta manera, y todo pues lo mezclaremos con la paella popular. ¿Vale?
Jordi Ortega y Jesús Fernández estarán en la hora del vermut.
Exacto, a las 12:30. Ponemos 12:30, pero sabemos que siempre empieza un poquito más tarde.
Y habrá de nuevo servicio de bar, ¿no? Para
Exacto.
que la gente...
Servicio de bar habrá los dos días, o sea, no habrá ningún problema. Todo el que se quiera venir a tomar el vermut, ver la actuación de Jordi Ortega y, pues oye, puede estar allí tomándose una cervecita, un refresco y viendo la actuación.
Y posteriormente ya, bueno, en ese momento ya estarán preparando, ¿no? La Casa de Valencia ya estará preparando la paella popular.
Exacto.
Vamos al tema tickets y todas estas cosas, porque luego se acaban.
Exacto.
Y nos quedamos sin plato.
Bueno, los tickets, a ver, se pueden dirigir, los pueden comprar en Forn de Pa, en la panadería de Raúl, allí en el barrio, ¿vale? Y entonces los socios, el ticket son 5 euros y los no socios 6 euros, ¿vale? Entonces entrará, pues lo típico, el plato de arroz, con el pan, y un postre, y bebida, obviamente.
¿Cómo va la venta de tickets? ¿Lo sabes?
Pues ahora, por lo que me han dicho esta mañana la Junta, pues estaba por la mitad, o sea, un 50%
o sea
de todo lo que se pueda vender.
Que
o sea,
no que lo dejemos hasta para el último momento.
Exacto, exacto.
Y entiendo que antes del domingo ya se habrá cerrado, ¿no?, el cupo.
Sí, supongo que se cerrará el viernes. Sí, normalmente se suele cerrar el viernes a última hora, porque así el sábado nos da tiempo a comprar los ingredientes,
claro.
Vamos, y no. No nos llega.
Para que cuando esté ya el Mestre Paellé, los tenga bien dispuestos.
Exacto, exacto. Sergi Engli, que cada año, de la Casa de Valencia, cada año nos deleita con sus paellas.
Con sus paellas. Precio muy popular.
Sí, sí, 5, 6 euros.
Es muy popular.
Muy popular y entra todo, o sea, no... Y ya no solo es por el precio, sino por el hecho de que, pues bueno, es una... vamos a decirlo así, una comida de hermandad entre los vecinos, se hace caliu, se hacen sorteos también de en la paella, todos los patrocinadores de las fiestas pues aportan alguna cosa y entonces se hace un sorteo entre la gente que tiene los tickets de la paella y bueno, pues es un momento divertido también, porque la gente, me ha tocado no sé qué, me ha tocado el jamón, me ha tocado el bote de miel, me ha tocado
el bote de miel, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un herbolario de allí del barrio, pues...
¡Qué guay!
Nos cede un bote de miel artesana, no sé, entonces, pues, se sortea y demás. O sea, son pequeñas cosas que se van sorteando y que es un momento, hay que decirlo, divertido, ¿no?
Sí. Veo, además, que en la información que habéis hecho constan todos los patrocinadores.
Exacto, exacto. Sí, sí. Siempre lo ponemos, pues, ¿no? Obviamente, colaboran con
claro.
nosotros y queremos darlos a conocer. Es difícil porque claro, el comercio de barrio pues está un poco en crisis entre comillas, pero aún así los que hay pues van colaborando. Aparte de pues bueno, la colaboración que siempre da tanto Prese como el Ayuntamiento de Gabá.
Este año estábamos diciendo fuera de micro, y por si alguien se lo está preguntando, que no hay la parte de juegos para los niños, inflables, que normalmente eran inflables y tal. ¿Por qué habéis decidido que no podía ser este año? ¿Tema económico o de organización?
Pues ni lo uno ni lo otro, y hay que decirlo. Es una pena, pero que el incivismo está a la orden del día. Y el año pasado tuvimos muchos problemas porque hay una serie de personas del barrio que el tema del comportamiento y el civismo no lo llevan muy bien y nos pusieron el año pasado en situaciones muy difíciles. Incluso en una cuestión económica nos pusieron muy difícil el tema. Entonces este año se ha valorado por parte de la Junta Directiva que esto no puede continuar así y que se van a hacer pues las actuaciones más tradicionales, ¿vale? Y que no representan un trabajo, más que un trabajo, un trabajo que pueda contraer conflictos con determinadas personas y familias. Entonces llega un momento que lo hemos hecho así para no crear enfrentamientos y que a nosotros no nos repercuta económicamente.
Vale, para evitar conflictos también.
Exacto. Sobre todo es por
bueno,
eso.
A ver si giran los vientos, ¿no? Cambian los vientos y esto se puede retomar en otro momento.
Eso esperamos. Todo esto viene dado también porque, bueno, desde hace, y hay que decirlo, desde hace 15 años, pues el tema de las ocupaciones en el barrio empezaron a ser polémicas, no eran ocupaciones normales, eran ocupaciones salvajes, y que además, pues trajeron mucho incivismo en el barrio, muchísimo, además, situaciones hasta graves. Y entonces, como esto no se, hace 15 años que no se resuelve por parte de nadie, de ninguna administración, absolutamente de nadie, pues claro, al final, pues tanto la asociación de vecinos, la gente que está al frente, como va quemando a la gente y poco a poco, pues pasan estas cosas, ¿no? Que al final se reducen fiestas por cuestiones ajenas a nosotros, que es una pena, pero bueno.
Y ajenas a la mayoría del barrio.
Exacto, o sea, no es el barrio entero, obviamente, son determinadas personas y familias que no aceptan los más mínimos patrones de convivencia, o sea, que ya no, entonces llega un momento que claro, eso quema y mina la moral de mucha gente del barrio, especialmente los que llevamos toda la vida allí, que hemos visto obviamente la configuración del barrio, la configuración social se ha ido cambiando, obviamente no son las mismas circunstancias las de hace 53 años que las de ahora, pero claro, ahora vemos que la cosa se va degradando y que obviamente aún así la Junta de la Asociación de Vecinos está haciendo un trabajo genial y también vamos denunciando situaciones que por parte de las administraciones, tanto la local como la autonómica, por parte de Mossos d'Esquadra y la local por parte del ayuntamiento, pues tienen que resolver, pero ya.
Osías Márquez es un barrio bastante pequeño y además es fácil que todo el mundo se conozca, o prácticamente todo el mundo se conozca, ¿no? Porque es un barrio como cerradito, en plan, es un barrio recogido.
Exacto.
En el sentido urbanístico, es pequeñito y además recogido, ¿no?
Sí,
tiene este tipo de estructura que también que se daba, pues eso, cuando se construyeron barrios como este, ¿no? De bloques que tenían como pequeñas plazas medio interiores, en el sentido de, ¿no? Para ir estructurando los bloques. Y al final hace que todo el mundo se conozca y que esto pueda ser un punto a favor, ¿no? Que así lo fue durante muchos años, pero también en contra, en el sentido de que, claro, es un barrio, pues eso, muy pequeño, que todo se ve, todo se sabe, todo afecta mucho a todos.
Exacto.
Entonces,
claro, cuando se dan situaciones en verano que hay personas que no entienden que el descanso de los demás es sagrado, porque claro, hay que trabajar, y están hasta las 4, las 5 de la mañana haciendo jaleos, ruidos, fiesta, y no ves respuesta por parte de nadie, pues llega un momento pues que, claro, y lo que dices tú, la configuración del propio barrio pues hace que además se expanda más, porque claro, son plazas interiores que cualquier mínimo jaleo pues no deja descansar al resto de los vecinos.
Claro.
Y eso es un ejemplo de muchos que te podrías poner.
Ya. Claro, la idea inicial cuando se construyó los barrios así era todo lo contrario, que fuera un espacio de respiro,
de convivencia,
claro, de encuentro, ¿no? Al ser también, por norma general, no son Osías Márquez pisos pequeños, pues se necesitaba como este espacio de convivencia, ¿no? De poder salir y, no sé, y hay zonas muy bonitas, yo siempre lo digo, ¿no? Esas zonas que las señoras han dedicado a poner ahí sus plantas y que
sean súper bonitas. Y en realidad, no, supongo que las consideran del barrio, ya no solo de las señoras o señores, pero digo señoras porque suelen ser señoras, en cuestión, ¿no? Y jo, es una lástima que se pierdan estos espacios de convivencia al final, que hacían que los barrios se estuvieran conectados. ¿No?
Sí, sí, sí. O sea, es tal cual. O sea, nosotros en toda la historia del barrio pues se han ido haciendo actividades siempre. Recuerdo el Día del Árbol, que hacíamos hacíamos plantada de árboles. Muchos de los árboles que tenemos en nuestros parques han crecido en base a aquellos días del árbol. Después las propias fiestas, que eran de días y semanas en algunos casos, por ejemplo las de San Juan. Sí. Y después, como no decirlo también, pues claro, los propios vecinos hemos estado viviendo batallas, ya no solo de barrio, sino a nivel general, no solo por reivindicaciones de barrio, sino por ejemplo la campaña del agua, la famosa campaña del agua, el tema de los transportes públicos, el tema que también el barrio ha respondido muy bien cuando hemos tenido que hacer movilizaciones. O sea que siempre ha sido, en eso sí que ha sido un barrio, y sigue siendo, un barrio bastante activo.
Sí, totalmente. Y siempre dando también apoyo a otras iniciativas de otros barrios.
Exacto. Bueno, de hecho, siempre la extinta Federación de Asociaciones de Veïns de Gavà, siempre había en la Junta personas de la Asociación de Vecinos Ausias Mar, siempre, porque ha sido muy activo. Bueno, ha sido activo siempre, en el sentido, el primer ayuntamiento democrático de 21 regidores, 5 eran del barrio. O sea que es que siempre siempre hemos estado ahí y seguimos estando. Lo que pasa que, claro, la configuración social es distinta. Sí. y también nos vamos haciendo mayores los que hemos estado toda la vida ahí, obviamente.
Distinta, que no tendría por qué ser peor. ¿No?
Exacto.
Es como lo deseable. Justamente, aquí como Damián, tú hablas mucho, pues vamos a seguir conversando. Este domingo, justamente en el Espai Maragall, se proyecta el 47.
El 47.
Que es una película que está centrada en una época que es de cuando también se crearon barrios, en ese caso como Torrabaró, en otras condiciones, pero barrios como el d'Ausias Mar, con muchos otros barrios de toda el área metropolitana de Barcelona. Y es un poco ese reflejo, ¿no? De lucha de gente que, aunque a lo mejor no tenía muchos recursos, pues luchaba junta y luchaba por mejoras, ¿no? Y bueno, ¿no? Es que es una bonita coincidencia, ¿no? Al final, que coincida la proyección de esta peli con vuestra fiesta.
No, a ver, el tema de esta película, ¿vale?, dice mucho de todas las luchas vecinales que han tenido muchos barrios. Aquí en Gavà, hay que decirlo, que siempre fueron, todos sabemos la configuración del barrio de Can Espinós, cómo se configuró también el barrio de Can Trias, las luchas en el Centre, las luchas en el barrio Ausias Mar, en Ángel la Roca, y todo, bueno, hay que recordar también la primera asociación de vecinos que hubo en Gavà, que fue la Associació de Veïns Le Gran Prunyà, donde todos estábamos dentro, ¿vale? En secciones estaba Associació de Veïns Le Gran Prunyà, sección Ausias Mar, sección Can Trias, sección Can Espinós, sección Colomera, sección, todos estos barrios, pues, a través de esa asociación, que era como una especie de federación, fuimos al principio de la época democrática, fue el canal para reivindicar pues aquellas carencias que eran muchísimas en los barrios. Bueno, y así se ha ido haciendo. Yo también, mira, aquí quiero decir una cosa, ahora que tengo aquí, aprovechando el tema, es que echo de menos un poco el tema de que se hacen muchos homenajes y se hacen muchos monumentos a gente que ha sido importante para Gavà, obviamente, no lo pongo en duda, nunca lo pondré, pero nunca se ha hecho un homenaje ni un monumento a la gente del movimiento veïnal en Gavà, que nunca, no se le ha reconocido suficientemente esas luchas. Entonces, hombre, no estaría mal que en este caso el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gavá pues hiciese algún tipo de movimiento para reconocer esa lucha vecinal por parte, porque costó mucho esfuerzo por parte de todos los barrios conseguir muchas de las cosas que ahora lo damos por como normales, pero que en su momento...
Como el asfaltado de calles.
Como el asfaltado de calles, el alumbrado público, servicios tan básicos como en algunos barrios no llegaba ni el agua potable. O sea, es que estamos cosas tan básicas que ahora las damos por hecho, pero que entonces fueron las asociaciones de vecinos las que lo reivindicaron.
Claro, luego vamos a ver pelis como estas, ¿no? Y,
exacto.
Y nos parece de otro mundo.
Nos parece de otro mundo, pero es que no hace tanto.
Finales de los 70...
Principios de los 80.
Principios mediados de los 80.
Aquí se conformó, por ejemplo, por decir algo, la configuración urbanística de Cantrías fue a principios de los 80. O sea, no lo tenemos tan lejos. Lo que pasa es que, claro, claro, hay una nueva generación, bueno, ya nuevas generaciones que eso ya no lo han vivido, lo han vivido como algo normal, pero en su momento costó muchas luchas y muchos sacrificios.
Quizá aquí lo más parecido que se puede considerar un homenaje fue aquella exposición que se hizo sobre el crecimiento urbanístico en Gavá en los años 70. La exposición fotográfica con fotos de, si no recuerdo mal, el archivo de la agrupación fotográfica de Gavá, que también sirvió para hacer algunas charlas, para hablar del desarrollo, ¿no?, de barrios como los que has nombrado. Creo que está, bueno, Cantintoré, me parece que está un poco más cerrado en Cantintoré, pero también en Colomeras, toda esta zona. Quizás no más parecido a un reconocimiento que yo recuerde. Que se ha podido hacer sin ser un reconocimiento explícito.
Sí, a ver, pero es lo que hablamos, que siempre, bueno, tú te vas a otras ciudades y claro, el movimiento vecinal siempre se ha reconocido con, yo qué sé, alguna plaquita, algún
no estoy yo tan algún segura, monumento, yo creo que está algún infra reconocido en general.
Y claro, pues claro, parece ser que esto ha salido espontáneo y no fue espontáneo.
No, además es que fue una cosa que se dio en todos, claro, es que al final fue un fenómeno que se dio en muchas ciudades a la vez, porque fue un crecimiento muy bestia que no se pudo absorber, ¿no? No se podía, pues eso, ofrecer todos estos servicios que eran básicos. Entonces, se dio en muchas ciudades a la vez, en el área metropolitana, en Barcelona, ciudades más grandes, en ciudades del área metropolitana, ¿no? Cornellà, Sant Boi, es que fue general, ¿no? Y entonces, bueno, parece que se nos olvida y hace 40 años esto.
Sí, sí, o sea que no es tan lejos en el tiempo.
No.
Y el problema es que muchas de esas reivindicaciones vuelven otra vez atrás. O sea, el tema, claro, nosotros pedíamos aquí un otro ambulatorio, pedíamos una... Claro, en el barrio Ausias Marc era un grupo de monjas las que nos ponía los inyectables a los vecinos, porque el ambulatorio que había no daba de sí. Claro, esto se ve como una anécdota, pero no, es que eran los propios vecinos, las propias monjas que vivían en el barrio, que una de ellas era sanitaria y se dedicaba a ayudar a los vecinos de esta manera. Cada uno, pues fueron poniendo su granito de arena en este sentido, ¿no? O sea, claro, ahora lo tenemos, pero por desgracia, pues los servicios sanitarios están reculando otra vez en muchos servicios. Entonces, eso no hay que darlo por hecho, hay que defenderlo, hay que defenderlo siempre.
Sí, muchas, bueno, todos los que son derechos universales, ¿no? La vivienda, el transporte.
El tema sanitario, el tema de, bueno, el bienestar de nuestros propios vecinos, el tema de la ley de dependencia, el tema de, claro, todo esto son cosas que el movimiento veinal siempre ha estado ahí defendiéndolo. Y en el barrio Ausias Marc no hemos perdido esa reivindicación, lo que sí que nos cuesta cada vez más, pero que nos cueste no quiere decir que se nos olvide y que no lo luchemos. ¿Podría decir una cosa?
Claro, sí.
Aprovechando, sé que no tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo, pero sí que quiero, que queremos dar las gracias a los medios de comunicación municipales.
Ostras.
¿Y por qué lo decimos? Desde Radio Gavá, que se fundó a principios de los 80, ¿vale? Siempre, 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 y hay que subrayarlo, siempre, tanto en lo que han sido fiestas, han sido actividades y han sido reivindicaciones, siempre habéis estado ahí, siempre, siempre a lo largo de los años, y especialmente Radio Gabá, ¿vale? Porque siempre se nos ha dado la voz en cualquier momento. Y después también reconocer también el trabajo de los medios de comunicación municipales como El Brugués y Gabá Televisión, que también han estado ahí siempre que se lo hemos pedido y han hecho eco de nuestras reivindicaciones y de nuestras actividades. Que pocas veces se reconoce esa labor de los medios de comunicación públicos municipales, y que espero que siga así la cosa.
Esta no me la esperaba, Damián. Yo te iba a preguntar ya para acabar. Ahora haremos un reprise de fiestas, sí, sí, porque sí. No queremos que se quede ahí como, uy, ya nos hemos olvidado. Que claro, estás hablando y parece que tengas 70 años y lleves toda la vida en la lucha, ¿no? O sea, tú ya directamente eras un niño y estabas metido en el tema de las cuestiones de barrio. Porque,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Yo, a ver, mi padre, metalúrgico de SEAT, que vinieron a vivir allí, claro, es que desde que era un bebé me llevaban a todos los sitios, a todos los sitios. O sea, es que yo supongo que ya lo he vivido ya desde tan pequeñito que lo daba por normal, ¿no? O sea, y claro, supongo que eso lo has ido aceptando en tu forma de ser, ¿no? Y ya te digo, desde los 14 años, yo, claro, que es que cuando se podía ser socio ya de la asociación, yo he estado ahí, de una manera, de una forma más activa o menos activa. También he estado de presidente de, he sido presidente de la Asociación de Vecinos Ausias Marc, bueno, y diferentes cargos. También he sido presidente de la Federación de Asociaciones de Veïns de Gabá, y diferentes cargos. También he estado en la Federación de Asociaciones de Veïns del Baix Llobregat y en la Confederación de Cataluña. Claro, lo he vivido mucho. Últimamente ya, antes lo comentábamos, claro, yo estoy un poco en retirada ya, porque claro, llega un momento también que uno tiene que dejar un poquito de lado, preocuparse de uno mismo también, porque claro, toda la vida metido en
la lucha social, que
en la
poco.
Lucha social, en la lucha social, vamos a decirlo de esta manera. Yo no, a ver, yo estoy en lucha social, en lucha política, en lucha, claro, pero llega un momento también que uno tiene que descansar, vamos a decirlo de esta manera, para ver otras cosas y disfrutar de otras cosas que también.
Sí, sí, normal, normal. Uh-huh. Pero que para la gente que se lo estuviera preguntando, pues esa es la razón, la que tú has dado, de por qué desde muy pequeño estás implicado, ¿no? Y sabes, sí, de primera, sí, sí, mano todo esto que nos has contado. Bueno, vamos a recapitular para que la gente diga, pero no estábamos hablando de una fiesta.
Sí, estamos hablando de una fiesta. El 53 aniversario del barrio Ausias Marc. Y creo que es el 53, yo creo que es el 40 y no sé cuántos de la inauguración de, bueno, lo que eran los locales, que fue una gran reivindicación también de la Asociación de Vecinos, ¿vale? Bueno, pues
entonces, el sábado por la tarde tenemos a Cash Caravan haciendo un concierto, aproximadamente 2 horas y con servicio de bar.
Exacto, a partir de las 6 de la tarde, ¿vale? Y después el domingo, 1 de diciembre, a partir de las 12:30, concierto de Jordi Ortega con Jesús Fernández a la guitarra, ¿vale? Y también lo mismo, habrá servicio de bar, y a las 2:30 del mediodía, la paellada popular. ¿Vale?
Compremos el ticket antes, por favor,
exacto,
el viernes como último día.
Como último día, y entonces los socios 5 euros y los no socios 6 euros, ¿vale? Y organizado por la casa también, por la Casa de Valencia.
Casa de Valencia, y los tickets se compran en el Fordal Barri, que es el
Fordal
de Baúl.
Fordal Barri o en la sede
en
de
la asociación. Sí, cierto, estaba intentando recordar. Bueno, ya como el Ford del barrio, ¿no? Que donde siempre también pasa todo, ¿no? Y en la asociación. Pues bueno, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotras. Un abrazo al resto de personas que conforman la Asociación de Vecinos, que a lo largo de estos años hemos conocido algunas personas ya. Y bueno, intentaremos como mínimo estar atentos a lo que vais haciendo desde el barrio de Ausias Marc. Y espero que estos problemas ya enquistados se puedan ir solucionando en beneficio de una mayoría del barrio.
A ver si es verdad.
Eso espero. Gracias, Damián.
Muy bien.
Hasta la próxima.
La unió fa la força a Món Associatiu.
Això és Ràdio Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
Hola! Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavá tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavá.
En IANES Plantillas Deportivas Gavá contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavá. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en IANES Gavá.
Això és Ràdio Gavà.
Que el bianco sia bianco, que il nero sia nero, che uno e uno siano due, che la scienza dice il vero, dipende. E che siamo di passaggio, come nuvole nell'aria, che si nasce e poi si muore, questa vita straordinaria, dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Ma che bello questo amore, specialmente in primavera, che domani sorge il sole, perché siamo in agosto. Dipende. E che più che passa il tempo, e più il vino si fa buono, e quest'onda fa su e giù, e ti porta giù e su. Dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Niente che mi piaccia come te, e non troverai nessuno che ti ami come me. Dipende. E se tu dirai di sì, con il suono della voce mi vedrai come morir inchiodato alla tua croce. Dipende. Dipende. Da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende.
dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Guardi il mondo, tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende.
Nobody to love. High like a balloon and I'm floating above. If I'm gonna take you covered when there's no one at all. Oh yeah, and I see through the night when you got demons trying to break through the walls. There ain't no, no kind of line that I wouldn't cross if you need me to. You're out here searching for signs, so I think it's finally time that you knew. Nobody got you the way I do. Whatever demons you're fighting through, when you need somebody to turn to, nobody got you the way I do.
Bé, després d'aquesta bona conversa que hem tingut amb el Damià Muñoz, que ens ha recordat que aquest cap de setmana és la festa del barri d'Ausias Marcus, diem que en uns minuts tindrem amb nosaltres el Manel Francisco. Parlarem de la gent gran. No sé quins temes ens porta, perquè sempre fem posada en comú abans de començar l'espai, però un d'ells podria ser justament aquest 25N centrat en el món de la gent gran, que potser no es visualitza, no es visibilitza tant aquestes petites o grans, perquè òbviament les que són assassinats i violències grans i físiques són les que més es veuen, malauradament, no? I les que treuen l'atenció dels mitjans de comunicació, i està bé, no dic que no s'hagi de fer, però aquelles altres de més petites, quotidianes, diàries i acceptades socialment o assimilades com a que no passa res, són molt més comuns, i segur que si en parlem d'elles us podeu sentir fins i tot i malauradament identificades, o podeu conèixer alguna persona, sobretot en aquesta franja d'edat, que es pugui trobar en aquesta situació on aquesta educació masclista encara pot ser més present, perquè al final pràcticament tots hem rebut d'alguna manera o una altra una educació masclista, perquè tradicionalment els valors de la societat doncs eren aquests o miraven cap a una banda. Així que parlarem d'això, espero també, com a mínim jo ho mencionaré, i a veure si el Manel ens porta també alguna novetat d'algunes coses que en aquestes dues setmanes, sense passar per Ràdio Gavà, doncs hagi fet des del Consell de la gent gran, del Consell Comarcal del Baix Llobregat o potser des de Marea Pensionista. I al final del programa podrem parlar amb l'Oli Cabres sobre el llibre El Camino del Corazón. És un llibre que presenta dissabte al migdia a la biblioteca, migdia, matí, segons mireu l'hora, a la biblioteca Josep Soler Vidal. Potser la coneixeu, ja ha estat anteriorment tant al nostre programa com a d'altres programes de l'emissora. Ella és mare de dos fills, un d'ells pateix autisme en un grau sever. I això és en bona part el que la va motivar per començar un camí propi, personal, fer un podcast del mateix nom i acabar escrivint aquest llibre. Si us interessa, d'aquí no res, al nostre programa. You didn't care when
I thought that it was perfect, but it wasn't fine. Oh, how did I deserve this? I did everything right. I'm still so lonely in a crowd. Without, oh, tell me where you gone, gone, gone. Where you gone, gone. Now that I need you, now that I need you. Oh, tell me where you gone, gone, gone. Where you gone, gone. Now that I need you, now that I need you. Oh, tell me where you gone, 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 gone. Gone, 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 gone. Oh, tell me where you gone, 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 gone. Gone, 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 gone. Now that I need you.
gonna take you to the moon.
Summer, 60s, playing on the radio, pine trees, sunflowers, make me think of you, cold night, warm bodies, jet smoke on the back of patio, time passing, so slowly, wanna get to know ya, I've lost, every time my eyes cross, and I wish you could stay. Skies, blood vision, her eyes, the color of fallen leaves, sunrises, and I shiver, yeah. This moment comes close to heaven, fast ticking clocks, almost 7 a.m., but you could make this moment last forever and more. I've lost every time my eyes cross, and I wish you could stay.
Això és Ràdio Gavà.
Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'ns sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93-662-2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà, sempre al teu costat.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramasse, soluciones de accesibilidad sin límites, más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramasse.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramasse S.A.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn torn feliç, vine a l'Escola Bressol del Guirigall. Truca'ns al 93-638-9990 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem.
Això és Ràdio Gavà.
parlem de la gent gran.
Bé, doncs, estem aquí amb la nostra part més reivindicativa de la gent gran. No em posi aquesta cara, que sap que és veritat. El Manel Francisco, molt bon dia, com
molt
està?
Bon dia, molt bon dia.
Veig que ha canviat la foto del seu mòbil, del fons de pantalla.
Sí, sí, com que
ha
tinc...
Ha canviat de net, ara.
No, no, com que tinc tres netes, doncs pues, canvio. Dos netes i un nen.
Bé.
I un net.
Després d'aquesta anècdota que m'ha fet gràcia perquè sí. Sempre veia el seu net ja, sí. No? Parlem de diferents qüestions. Han passat 15 dies des de que el vam tenir aquí.
Correcte, sí.
Per la gent que no ho sàpiga, recordem que Manel forma part del Consell de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, juntament amb d'altres tres persones de la ciutat de Gavà, i també de Marea Pensionista, des de fa molts anys ja, de Marea Pensionista.
Des de que es va crear?
Des de que es va crear, sí.
Sí, fa 11 anys ja.
Com han anat aquests 15 dies?
Aquests 15 dies, doncs, hi ha hagut diferents actes que s'han fet i que nosaltres hem fet a través de les marees i de l'associació que estem, però hi ha un tema que volia parlar, que tu m'has fet una referència, uh-huh. I que crec que és important, i és el 25N, no?
Sí, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista.
Correcte. I jo realment, arreu de tota Espanya, ha hagut moltes manifestacions.
Uh-huh.
Però em preocupa moltíssim que el dia 25 és el dia, es va fer el dia 25.
Sí, dilluns passat.
El dilluns passat, d'aquesta setmana.
Dilluns d'aquesta setmana.
D'aquesta setmana passat, sí, efectivament.
Uh-huh.
I per contra, també, el dia 24 es va fer una marxa nocturna.
Sí.
També per part la va convocar l'associació de dones de Clara Campoamor,
uh-huh.
I no acabo d'entendre el per què aquesta diferència d'opinions entre la convocatòria d'una associació de dones i la convocatòria per part de l'equip de govern, sinó fent la crida que es va fer arreu de tota Catalunya de actuar, no? No acabo d'entendre. I la veritat és que em sap greu, perquè, evidentment, jo crec que tant una com l'altra tendria que haver sigut massives, dic, els actes que
sí.
Ha hagut.
L'Ajuntament de Gavà va fer l'acte de ciutat el dilluns a la tarda, n'ha organitzat d'altres i encara queden alguns per celebrar-se,
sí, sí.
Però l'acte de ciutat de lectura del manifest va ser el dilluns a la
tarda. El dilluns a la tarda, uh-huh. Dilluns a la tarda, que es va fer un acte que precisament l'agrupació de dones de Cara Campoamor doncs va fer un acte en el qual es va acabar amb el signe de la dona pintat a guix al terra,
uh-huh.
I es va omplir tot al voltant d'aquest signe, tot ple de veles enceses, amb llum, uh-huh. Al natural. I, per contra, l'Ajuntament va fer el mateix, però en la paraula actua la va posar al terra i va posar llums dels xinos, que em sembla molt bé. Que aquí no està la qüestió. La qüestió està en aquesta diferència que hi ha, que em sap greu que no s'hagi pogut fer conjuntament.
Vostè ve a dir, igual que passa amb el 8M, que
sí.
Potser aquesta divisió el que fa és afeblir la consecució d'objectius finals.
Correcte. Això és el que em desagrada. La divisió és el que no podem permetre perquè donem pas a diferents, persones i partits, per què no dir-ho, que fomenten aquesta divisió. Em sap greu, em sap molt de greu, de veritat.
Jo, no com a forma de disculpa, perquè jo no tinc ni res a favor ni d'un ni de l'altre, diria que, malauradament, aquesta és una situació que es dona a tota Catalunya i a tota Espanya.
Sí, sí, sí. No, però
que és aquesta clar. Divisió, no?, del
sí, sí.
Que es considera...
Sí, sí.
Anava a dir el bloc feminista, però és que parlar del bloc feminista em sembla com lleig, perquè al final és
sí,
com encasellar les persones.
Exacte.
I deixa fora moltes altres,
mm-hmm.
que potser no estan 100% d'acord del que suposadament és el moviment feminista, en aquest cas, no? I és, bueno... jo tampoc acabo d'entendre tota aquesta divisió en aquests casos, com s'hauria d'anar a una, com a la resta de moviments socials.
Correcte.
Que busquen la igualtat i... No?
Sí. Penseu una cosa, nosaltres portem dintre del que és la mare pensionista durant 11 anys treballant aquest tema i de fet...
El tema de la violència masclista o en general?
No, estic parlant per la divisió que fan. I nosaltres hem patit atacs dintre del que és a nivell nacional per diferents moviments per desfer aquesta unió. I això també és important de dir-ho, perquè a mi em va sobtar moltíssim. Jo vaig pensar, ostres, i a qui li preguntes? Pues no ho sé, jo deixo la pregunta a l'aire, en l'aire, perquè m'agradaria que algú pogués dir alguna cosa sobre aquest tema, o a través dels mitjans, o a través d'una entrevista, o a través del que sigui, perquè no hi ha dret que això es tingui que fer, i sobretot eliminar aquesta diferència que hi ha. No acabo d'entendre.
A veure, jo per una banda entenc que les associacions han de ser independents de les institucions.
Clar.
I, òbviament, tenen dret a tenir el seu propi criteri, no?
Sí.
I les institucions, doncs, també tindran el seu propi criteri i de més. Però potser sí que seria desitjable un recolzament mutu.
Exacte.
Si no, un pensament únic, que
estic
totalment en contra, sí que potser un recolzament mutu,
clar,
no?
Clar. Sembla que hi hagi allà, doncs, no sé. En fi, bueno, és un comentari, però que forma part de lo que està passant en qualsevol tipus de reivindicacions, eh? Això ja us ho dic.
Sí, sigui del tipus que sigui. Ja sigui el moviment feminista,
ja sigui
moviments socials,
el tema
de la vivenda,
lamentablement, de la dana, també bueno, o sigui, aquest tema ja no voldria tocar-ho més, però, bueno, en fi, només tocar el tema de lo que està fent el govern de la Generalitat Valenciana, destopant els sous de tot l'equip de govern perquè puguin entrar uns senyors que no caben la mena de dubte de moment de que ho facin bé, perquè puguin cobrar més i treballar per la reconstrucció del poble valencià, de la zona.
Jo només espero que el poble valencià
sàpiga
què fer quan arribi el moment.
Jo també.
I que se'ls pugui restablir en certa manera tot el que estan patint.
Sí.
Però, bueno, aquest és un tema que no ens concerna a nosaltres directament
no,
i, per tant,
però és que, ja que
només
ja que,
podem veure gairebé com a espectadors. Experts.
Sí, no, s'ha de fer comentar, però bueno, jo ho dic perquè la consciència de les persones que agafi les seves idees i les seves històries de lo que està passant. En fi,
tema del 25N, si em permet, després de fer aquesta reflexió que volia portar aquí, jo li vaig dir que, entre cometes, em va fer gràcia perquè, temps enrere, aquí vostè havia parlat de Dominga Blasola, d'aquesta novel·la gràfica, d'Elisabet Justícia, que havien estat en una presentació, en una xerrada amb ella,
Sí.
I justament a mi, no sé com em va arribar, si potser a través d'una altra persona que va compartir-ho, o perquè vaig estar buscant també per l'etiqueta 25N, em va arribar justament una vinyeta, no, d'ella, que era una vinyeta compartida, que ara ho he buscat i m'ho he apuntat, per Dominga Blasola, que és el compte de xarxes socials, en aquest cas d'Instagram, d'Elisabet Justícia, amb aquestes vinyetes dedicades a les dones grans,
sí.
I per una altra banda era compartida amb HelpAge Internacional, que és una associació que no coneixia,
que
ajuden a persones grans a reclamar els seus drets.
Correcte.
Llavors, la publicació que elles feien era que en un dia com el 25N es volien centrar en la reivindicació de la violència contra les dones grans. I eren violències tan normalitzades i quotidianes, perquè, clar, òbviament tots pensem en violència masclista i pensem en agressions, en assassinats, en violacions, que són fets, en violència física, que poden acabar la mort, que són molt greus, són terrorífiques, són molt més freqüents del que pensem.
Sí, bastant més.
Però després hi ha moltes altres, més subtils, més normalitzades.
La psicològica.
Que aquestes estan molt més presents. Jo crec que cap de nosaltres, cap dona, al llarg de la seva vida, se n'ha lliurat de patir alguna part petita que sigui.
Sí.
I en el cas de les dones grans, com en altres qüestions, és molt fort, perquè en aquesta vinyeta podíem veure una sèrie de senyores, no era com si tu agafes una foto a prop d'un mercat, per exemple, no, de qualsevol ciutat, un dia qualsevol, tot de senyores, doncs, que van a passejar o que queden amb les amigues o que van a fer la compra, no? I tot de senyores i que anaven pensant o anaven comentat amb les altres. M'agradaria veure més sovint la meva família, però això sé que em suposarà una bronca. O alguna altra que deia, ai, m'agradaria comprar-me aquella brusa, però no, no, puc, no puc perquè jo no tinc diners, perquè els administra el meu marit. O
un altre cas de violència.
Sí, o no puc tornar, no, m'agradaria, no puc anar amb les amigues i tornar una mica tard perquè ja m'estan esperant a casa perquè faci el sopar.
El sopar.
I si no, ja m'ho estan recriminant. Això és violència, és maltractament psicològic,
sí, sí, tant,
i està ultranormalitzat, sí. I més en certa edat. Bàsicament perquè l'educació que s'ha rebut històricament,
exacte,
en aquest país és una educació patriarcal i masclista.
I masclista.
Qui ho vulgui negar, bueno, pues és libre de fer-lo, però ni que sigui...
I a vegades...
Perquè vivim en una societat que de certa manera ens ha anat inculcant això i treure'ns-ho tot, homes i dones. És molt difícil.
Home, és que jo mateix faig un examen jo mateix i jo estic convençut que en algun moment de la meva vida... Segur?
Però és que tothom, homes i dones,
Ja.
I el més per mi és totes aquelles dones, perquè hi havia una cosa que també de m'agradaria... No, com aniré jo, doncs, a fer un viatge o fer no sé què i deixant aquí el fill, que potser el fill té 40 anys,
sí.
I el marit, dius, si us plau, i això jo m'ho trobo cada dia. De persones properes, i és vergonyós, i a més... I el tema és, a més, tenen tan interioritzat que això no pot ser, que és, sí. però com ho vull deixar a...
Però és que la dona ho accepta d'una manera brutal.
Exacte, sí, és el que estic dient.
Sí,
encara que tu els hi diguis,
és com...
No, però com ho vull deixar sin mi marido?
Sí.
Si us plau. Això són violències molt greus, eh?
I no és
o que ja no et pots separar perquè econòmicament tota la teva vida,
exacte,
has depengut
de
la teva parella,
del teu marit o de la teva parella, sí,
perquè en el seu moment la decisió va ser que la dona es quedés a casa cuidant. Jo això no ho qüestiono, però clar, això significa en el futur pot tenir una sèrie de conseqüències, que no tinguis independència econòmica,
clar.
I no puguis, segons com sigui la teva parella, no puguis fer coses que t'agraden o separar-te en una situació...
L'avantatge que tenim ara en aquest moment és que gràcies a moltes coses, als mitjans de comunicació i sobretot la dona està arribant ja, encara no, falta molt encara, però està assumint molts rols que assumia abans i està intentant desfer-se d'aquests rols.
Sí, però aquí també està aquesta doble trampa, de segons quines situacions... De...
Sí, dona, però no hem de fer negatiu.
No podem dir que abans estava millor, perquè aquesta és una fal·làcia que no és certa.
Clar, home, això no pot ser. Ara està algú millor, però encara queda molt recorregut per fer.
No, qui va ser? És que no recordo qui va ser, que va ser un polític que va dir, per mi un comentari... Com era? Recollir la roba era un gest romàntic.
Això qui ho va dir?
Perquè ara diria
el
senyor líder del Partit Popular, però potser no, però perquè vaig escoltar de refilada, d'així, però que realment un líder polític actual va dir que per ell un gest romàntic era recollir la roba a la seva dona.
Però no sé qui ho va dir.
Senyor?
Sí, que, com pensa vostè, no?
Sé que
això s'està donant i encara es dona. Però bueno, per això estem, per intentar canviar aquesta... I després hi ha una altra qüestió que és important també, i és a l'hora de l'educació des de principis que es va a l'escola, no? Tu vas a l'escola, jo porto el net a col·legi, que ja ha començat el col·legi, jo de guarderia, i trobo que encara hi ha...
Més mares que pares.
Més mares que pares, eh?
I àvies que avis. Bueno,
bueno,
sí.
Àvies, sí. Bueno, mira, jo sóc avi.
Sí, és veritat que està... Jo he vist demà d'un col·le. Llavors ho veig, no? És veritat que hi ha més mares, més àvies, però... Cada cop hi ha més pares, o que van els dos, o que van els avis...
Bueno, això és conseqüència també.
A mi, durant una època, m'anava a buscar el meu avi.
Ja.
Al col·le.
Ja.
O sigui que...
Bé, són coses que, mica en mica, anirem avançant. Com jo, a mi em passa amb això de la marea. A mi tothom em diu, escolta, és que no s'està... No, estem lluitant i...
On són les dones, no?
Sí.
Però moltes vegades a les dones ens han dit que no podem ocupar espais públics.
Sí, però mira, et dic una cosa. Dintre de la COESPE, que és la coordinadora en Espanya de tots els pensionistes, en la qual està immers la marea pensionista de Catalunya i la marea de Galícia, doncs cada vegada hi ha més dones. Mira, ahir vam tenir...
Ho celebro.
Ahir vam tenir una assemblea general de tot Espanya i estem equiparats. Dic, ostres, que bé tu. Jo vaig dir-ho. Dic, ostres, que me n'alegro moltíssim.
I ara sí,
fa 10 anys només eren homes, eh?
Sí, sí, sí.
Te dic, només hi havia una dona. Una dona. Mm. Però tot el que més, homes, però bueno.
A mi també hi ha una cosa que no només amb el tema, que no només en les dones, en dones i homes em passa, i és quan es fan reconeixements, però sobretot en el tema dones, perquè crec que temps enrere hi havia molta més diferència entre dones de classe treballadora i dones de classe alta.
Exacte, sí.
I em fa moltíssima ràbia, ja sé que podien dedicar-se a altres coses i no ho van fer, però em fa moltíssima ràbia quan es destaca el paper de pioneres de dones que ho podien ser.
Ho podien ser.
És com, em fot una ràbia increïble, perquè és com, no, és que clar, va ser una dona pionera en el món del periodisme de l'advocacia, i dices, porque pudo, señora, porque pudo.
Claro.
Perquè va poder estudiar en col·les de pagament, òbviament, no? Perquè va poder estudiar fora, perdona, però una gran minoria de dones, i més dones, de classe obrera, i van poder permetre's això, i si s'ho van poder permetre va ser a costa d'haver de treballar, de que tota la seva família treballés, etc. Llavors,
també,
que a dia d'avui encara, en els homenatges que es fan pel Dia de les Dones, o pel 25N, o Premis de Comunicació, no sexista i totes aquestes coses, que la gran majoria continuïn sent dones, que si veus els cognoms venen d'on venen,
sí,
que
sí.
Han tingut més fàcil, perquè
més fàcil,
no és que clar, la seva família no estava d'acord, bueno, i què? Vull dir, què dir-te, la seva família es va poder pagar uns estudis, la seva família es va poder pagar als anys 60 viatges a l'estranger, etcètera, etcètera. I em fot una ràbia quan les úniques persones que es reconeixen venen d'aquesta classe social, a dia d'avui encara, i encara els mitjans de comunicació i el podcast continuen quan, no, dones empresàries, o empresària i mare, què passa,
que, no.
Que la caixera del súper del costat de casa meva no és bona professional i mare?
Sí,
han de ser totes, o l'escriptora que ve de cuna, ui, que sorpresa, o a mi em fot una ràbia que ara m'estic posant vermella i fotaria d'hòsties,
avui vinc
encesa.
Escolta, i m'has dit que jo vinc del món reivindicatiu.
Però és que amb el 25N continuen passant aquestes coses,
i
em fa moltíssima ràbia quan arriba el reconeixement a totes les dones que són igual de vàlides, si no més, perquè no han tingut aquests recursos, perquè portaven ja, o portàvem, tota una sèrie d'entrebancs de sèrie. Mm. Si us plau.
Ja, ja.
En fi.
Carai, com està aquesta dona reivindicativa avui? M'ha deixat parat.
És que això també és violència. Això també és violència contra les dones.
Home, i tant que és violència. Hi ha molts tipus de violència. Entre elles està aquesta.
O sigui, ja està bé, sisplau. A banda de moltes...
A part una dona.
De moltes altres.
Per edat encara pitjor.
Exactament.
Sí, pitjor, perquè que si la...
Quantes dones podien tenir estudis en el seu moment?
Exacte.
O podien treballar?
La pensió de viduïtat del seu home... Dimerman al 50%, les conseqüències que té quan va a qualsevol lloc. És a dir, és un tema important. Però, escolta, m'estàs robant una mica d'espai.
Exacte, estic robant protagonisme. I com deia, ja per acabar amb aquest tema, com deia l'Associació de Dones Clara Campoamor, que abans mencionava, elles diuen dia contra les violències masclistes, perquè són moltes. I ja és que per acabar aquest tema, m'ha fet gràcia quan ha comentat aquesta desunió, que ja d'entrada, fins i tot en la nomenclatura del dia, en general, no dic a Gavà, totes mitjans de comunicació, etcètera, no hi ha una nomenclatura. Un és dia per l'erradicació, per l'eliminació, violència, violència, masclista, de gènere.
No,
recordem que l'Institut Català de les Dones recomana dir masclista i no de gènere.
I no de gènere.
Per remarcar que és masclista.
I
jo, correcto, ja acabo.
Menos mal, perquè...
I amb aquest speech, que no m'he preparat...
Sí, sí, i sóc que costa que no t'has preparat. Bueno, parlant del tema...
Ja el deixo parlar de qüestions econòmiques, que sé que és el que li agrada.
Bueno, hi ha qüestions econòmiques. Avui porto un tema que és molt important de cara a tota la gent que ens estigui escoltant. Jo espero que dintre de tot puguem fer amb la regidora de gent gran, la Laura, una sessió ordinària per fer-ho dintre del poble de Gavà, reclamar la presència de totes les jubilats i jubilades que hi ha en aquest moment, perquè, i no només per jubilats i jubilades, sinó també per les persones que treballen ara normalment, és la devolució, una sentència que s'ha aprovat, que és el número 255, 2023, es va aprovar al febrer de l'any passat, i que ara està començant a rebre manifestacions per part d'Hisenda, perquè la gent que ens havíem enterat encara no ho teníem massa clar. És la devolució de les mutualitats. Bueno, aviam si m'explico bé. És una mica complicadet. Ara, en aquest moment...
Vaig intentar activar totes les neurones que tinc disponibles.
Sí, les persones que treballen actualment, les que treballeu, sabeu, i les que hem treballat abans, que hi ha una part que
cotitzant,
es destina...
Cotitzant,
sí, efectivament. Cotitzant. Hòstia, no, clar. Cotitzant. No, sí. Que hi ha una part que va per la Seguretat Social, d'acord? Vale? Mm-hmm. Vale? Doncs les persones que ara estan fent-ho, doncs cap problema. Però des de l'any 1963,
sí,
vale, no havia Seguretat Social. Que hi havia unes mutualitats...
Una dictadura.
No. Ui.
Bueno, que hi havia, que jo no ho sé, de veritat.
No, hi havia
unes mutualitats.
Unes mutualitats laborals, no té res a veure amb les mútues d'ara,
uh-huh,
unes mutualitats laborals que col·laborava amb l'Estat i que l'Estat estava obligat a portar aquestes mutualitats. Com a de 1978 li donen per fer l'Institut Nacional de la Seguretat Social, aquestes mutualitats continuen, laborals, continuaven, tothom cobrava i anava pagant des del principi de l'any 1978 les mutualitats laborals i, a més, el que pagaves a l'INS. És a dir,
però això per defecte, vol dir?
Sí, per defecte.
Hi havia un total que es dividia en les dues coses.
Exacte. Vale. Però con la particularitat següent, de que quan tu feies la declaració de renta, de l'IRPF, podies deduir la part que pagaves de...
Mutualitat.
De Seguretat Social. Sí. Però el que pagaves de mutualitat, que va ser molts anys que es van continuar pagant, les dues...
Això fins quan?
Això és... Com fins quan què?
Lo de pagar també la mutualitat, o és fins al dia d'avui? Perquè a mi em sembla... A mi em sembla nou, perquè clar, no m'han dedicat
no,
aquestes
que,
coses.
És que la majoria de persones no
i,
les entenem.
I jo penso que només estic pagant a la Seguretat Social, espero que sigui així.
No, la majoria de persones no estic parlant fins a l'any 1978. Tu, com que...
Clar, fins a l'any 1978, però les persones que continuaven treballant posteriorment em diu que van estar pagant a les dues seccions.
Les dues. Però amb la discriminació següent, que és el que ha dit el Tribunal Suprem de la Comunitat Econòmica Europea, el que es pagava a la Seguretat Social es podia deduir de la renta. El que es pagava a les mutualitats no havia deducció possible. Amb la qual hi havia una discriminació flagrant de que si estan declarades com ajudes a la pròpia persona, no? al manteniment de la Seguretat Social i tal, i al manteniment d'unes mutualitats laborals, doncs a unes es deduïen i a altres no. Per tant, es va fer una reclamació per part dels jubilats i jubilades i per part de la banca, sobretot de la banca, perquè eren els que més tenien mutualitats i pagaven mutualitats laborals i pagar treballadors, estic parlant.
Ah, vale, d'acord.
Sí, treballadors.
Ja m'estranya a mi la banca.
No, treballadors.
D'acord.
Doncs es va fer un recurs a Hisenda, es va perdre, no un recurs,
una demanda.
Una demanda a Hisenda, que es va perdre, però no només amb això, sinó que estaven ja conscienciats de que es tenia que anar a Europa. Es va anar a Europa i es va guanyar. Amb això és una mica d'història,
sí.
Vale? Ara, arriba el positiu.
S'ha guanyat la sentència i això com es porta a la pràctica?
Exacte. No, ja s'està portant a la pràctica. És a dir, jo recomano a tothom que tingui, que el gestor hi faci la declaració de renta, pugui dir a aquest rector, perquè si no es demana, no t'ho fan. Per favor, sisplau, quan faci la renta...
I ara com entenc que s'han de sumar...
Acabo. Quan faci la renta, sisplau, miri aviam quan és el que he pagat durant la meva vida laboral.
Exacte, això volia dir.
Sí.
Això es pot comprovar. Es pot comprovar.
Sí, i tant.
Tot l'ha portat a la mutualitat en tots els anys.
Exacte, això ho té Hisenda. Això ho té Hisenda. I té la necessitat, perquè dintre d'aquesta sentència obliga no a que el subjecte passiu tingui que...
Demanar-ho?
Demostrar-ho. Sinó que ja està dintre de la historial d'Hisenda.
I tu pots demanar un certificat.
I tu
entenc.
Bueno, és la vida laboral. Llavors, dintre de la vida laboral, que tu demanes, aquí apareix el que tu has cobrat en diferents empreses i el que tu has cotitzat. Llavors, el que tu has cotitzat, si hi ha mutualitats i tal... És que no m'ho vull enrotllar amb el, perquè és,
no, no,
és
jo...
molt tècnic. És molt tècnic.
Sí, sí.
Però és que m'agradaria que tothom pogués...
El que ve a dir és, sí, si hi ha una persona que es troba en aquest cas de saber que va estar... fent aquesta pagament, podríem dir, la Seguretat Social i Mutualitat, que ara ho pot demanar, però ho ha de demanar, perquè si no, de facto, no li faran.
Correcte.
No?
Però, no només si s'arriba, com tu has dit, a sapiguer-ho o no sapiguer-ho. No. Això no és qüestió de sapiguer o no sapiguer. És el gestor o el mateix li té que dir, o té que fer-ho mitjançant un formulari que hi ha Hisenda per reclamar.
Okay.
Jo, fulanito de tal, entres amb, si tens una clau a Hisenda,
sí,
o tens el que tinguis...
És un infern, això de la clau d'Hisenda.
Sí, ja ho
eh?
Sé, ja ho sé.
O cada cop que arriba la renda...
O tens el document digital o el que sigui,
sí.
Llavors no, ho pots demanar tu, però com que la majoria de gent, de persones, estan fent-ho dintre del tema del gestor, que és la figura, diguéssim, una mica principal, fent aquestes qüestions, doncs que ho faci expressament, perquè si no, no li faran, ni li pagaran. I si tu no ho demanes, no t'ho paguen. Però, ojo, et paguen només perquè d'Hisenda tot el que passa de 5 anys
sí,
ja no ho pots reclamar.
Però si estem parlant de mutualitats de fa 30, 40 anys.
Vale. Llavors s'ha arribat... Sí, però deixa'm acabar aquella.
Ja, però jo li faig preguntes perquè...
Sí, no, que sí.
Per enfatitzar.
Però que és que, a més, jo he dit a moltes persones de que ja han cobrat una 3.500, una altra 2.000 i pico.
Ostres.
No, és que de promet són 4.000 euros.
Clar, depèn dels anys cotitzats,
exacte,
no?
Exacte,
aquella...
clar. Mentre més anys, millor. Llavors, això és el que t'anava a dir, que en primer lloc s'ha de demanar, s'ha de veure que Hisenda està obligat a demostrar que tu estaves dintre del que és el règim de la mutualitat, que jo no m'havia enterat.
No, jo no, tampoc.
Jo he treballat a la Roca pagava, com molta gent aquí, la Roca pagava, jo m'haig entrat als 14 anys, pagava a una mutua i pagava a la Seguretat Social. I jo no sabia.
Entenc que perquè els hi convenia, no? A nivell econòmic els hi convendria, o
bueno,
no ho sé.
Perquè en primer lloc l'empresa que pagava jo s'ho podia deduir tot.
Ja, per això deia, que en principi deu ser per algú.
Però també es beneficiava.
Uh-huh.
I, de fet, nosaltres hi ha aproximadament 1.5 milions de persones jubilats que són els que cobrarien més, perquè, per exemple, la vida laboral teva no és la mateixa que la meva, evidentment.
Òbviament, sí.
Òbviament, doncs, entre 3.500 i 4.500 euros garantits, sempre i quan tu estiguis... I una altra cosa important, però és que m'agradaria que la gent que pugui venir a la reunió que farem, jo crec que són datos que...
Quan faran aquesta reunió?
No, encara,
té data.
Encara no tinc data. A més... Les vídues que en un moment determinat el seu marit hagi deixat, o la dona que estigui treballant i hagi marxat d'aquesta vida abans del marit, pot reclamar la part que li corresponia.
Ui, això m'interessa.
No.
Investigaré.
Pot reclamar-ho.
Ah, sí?
Sí, pot reclamar-ho. És a dir, per tant, jo crec que ha sigut una sentència que anirà a canviar. Clar, el que passa és que Hisenda està trigat molt, i saps per què?
Perquè com... no li convé.
Home, evidentment, perquè... No, però aquí està el tema que jo el que vaig dir en aquesta assemblea d'ahir. Si Hisenda són tots, Hisenda també són tots, eh? No només tots.
A mi no m'ho ha de dir, això, ja sap que estic d'acord.
Però jo ho vaig dir perquè hi havia un gestor allà representant al govern de la Generalitat. Però bueno, jo
On? M'està parlant d'una reunió? Quina reunió? Que es van fer dins de Maria Pensionista? O...
Sí, la Maria. No, bueno, en aquest cas va ser una reunió telemàtica per Zoom, en el qual hi havia 80 i pico persones, cada una representant a diferents... I a més estava aquest senyor, que és el que estava donant les pautes.
En definitiva, que la gent investigui si pot en aquest sentit.
Sobretot, sobretot si en aquesta explicació que he donat...
Sobretot si van treballar, si la seva vida laboral inclou el dels anys 60 fins a finals dels 70.
Exacte.
O això va durar més?
No, no, va durar fins al 78.
Fins al 78.
Sobretot. Sobretot,
sobretot, d'acord.
Però és qüestió de que no perdin temps. Per què? Perquè si el demanes, aquest certificat o aquesta devolució d'Hisenda, el demanes ja l'1 de gener, imagina't, del 2025 et treuen un any.
Mm-hmm.
Perquè com que se fan càrrec de 4 anys...
Oh, doncs pues falta res per això.
Per això, per això, per això. És que ahir vam estar comentant i jo vaig estar mirant i dic, hòstia, però llavors què passa? Doncs que és qüestió de que tothom se n'enteri.
Mm-hmm.
Hisenda no ho farà. Hisenda dirà de que això que diu. Hisenda som tots i el que tu pagues de tributs...
Automàticament no ho farà. D'acord.
No, el que va, ni automàticament...
Estaria bé, la veritat.
No, no, jo crec que està molt bé, mira... El meu cunyat, 4.200 i pico d'euros. Un amic meu, 3.000 i pico d'euros. Un altre, 2.700 i pico. El que t'està parlant, 2.400 i pico. Adiós. Bueno, és que no és qüestió, perquè són temes que de veritat, que al final s'ha guanyat, s'ha trigat molts anys, Hi ha hagut una persona que ha batallat moltíssim per aquest tema i al final la sentència ha sortit, i ha sortit sencera, el 255-2023, tothom la pot consultar, i allà t'ho expliquen tot.
D'acord.
A part del que jo t'he explicat.
Alguna cosa més a apuntar abans d'acabar l'espai d'avui?
Home, alguna cosa més, que jo volia parlar amb tu, seriosament, fora de micro.
Ui, d'acord.
Perquè com que estàs tan reivindicativa, doncs... No, que acordem les dades... que tinc que...
Vol que fem una mani o algo?
No, que tornem a venir. No, sobretot, d'agafar les coses en positiu sempre. Quan tornem a venir...
Ara revisem el calendari i veiem com ho fem per al mes de desembre.
Si vols demà, torno demà.
No, que em puja massa...
L'adrenalina, no?
L'atenció.
Ja ho he vist. Carai. Molt
Manel,
bé.
Moltes gràcies i ara parlem de com ens tornem a trobar en el mes de desembre.
Perfecte.
Gràcies.
De res. A vosaltres, a totes.
Parlem de la gent gran.
A Gavà, de tot n'hi ha, de tot una mica al magazín amb G de Gavà. Teatre, música, dansa, pintura, Gavà cultural.
Recibimos de nuevo en nuestro programa a Loli Cabra. La tuvimos aquí, yo creo que hace ya más de un año,
sí,
cuando estuvimos hablando de un grupo de madres, de hijos e hijas con autismo. Y en ese caso, pues vino acompañada también de otra madre, nos explicaron su lucha, su experiencia y un poco lo que reclamaban, sobre todo con el tema del autismo ya en una edad adulta.
Exacto.
Loli, ¿qué tal? Buenos días, Loli.
Hola.
Cabra.
Buenos días, encantada de estar aquí otra vez y que tú me hagas de nuevo la entrevista. Es un placer para mí, pues... estar aquí contigo y poder compartir pues mis nuevos proyectos.
Igualmente es un placer tenerte. Como decía, en su momento hablábamos de eso, de nos comentabais, es que del autismo no se habla mucho, pero se suele centrar en los niños, ¿no? Pero esos niños crecen y a lo mejor no se habla tanto del autismo en una edad adulta, ¿no? En esa ocasión conocimos pues tu experiencia como madre de un hijo con o una hija, no recuerdo.
Hijo,
¿verdad?
Sí, en mi caso es hijo.
Hijo con autismo.
Se llama Alex y mi compañera que vino la otra vez, le saludamos
sí,
desde aquí,
chica.
Es Virginia y es la mamá de Isabel. Isabel, sí, también. Ella es también mi compañera de aventuras en muchas ocasiones.
Exacto. Conocimos tu experiencia, también nos dijiste que, bueno, pues tú habías estado haciendo todo un camino, ¿no?, de superación personal, que te había ayudado en este caso, que estabas comenzando un podcast, recuerdo.
Sí. Bueno, pues el podcast va a hacer ahora 2 años.
2 años, por tanto, ya hace más de un año que te tuvimos aquí.
Exacto.
Y en este caso, además, la excusa, por así decirlo, es que este próximo sábado, 30, en la biblioteca Josep Soler Vidal, estarás presentando un libro en el que, entiendo, recoges parte de toda esta experiencia y de todo este camino que has estado haciendo. De hecho, se llama El Camino del Corazón, ¿no?
Sí. Bueno, pues es un libro un poco que habla de mi historia, de mi historia personal y toda mi trayectoria hasta llegar hasta aquí. Y el objetivo final es de poder aportar a estas familias que están iniciando o están en este camino, aportarles recursos, herramientas que puedan mejorar en su día a día, porque sabemos que hay momentos que son complicados y sin duda la intención es poderles mejorar su día a día, que sea algo más fácil, que tengan herramientas donde poder acogerse y poder completar. Y sin duda a cualquier persona le puede venir bien en cualquier momento de su vida, porque sin duda todos tenemos una historia que contar y hemos pasado por momentos que no tienen que ser con el autismo, pero pueden ser o en otras circunstancias que se asemejen a lo que a veces vivimos las madres que tenemos un hijo con autismo o discapacidad.
Es un libro, por tanto, que cualquier persona puede disfrutar, aunque no esté en una situación de pues personal similar a la tuya.
Sí, sin duda la primera parte es un poco más mi historia personal, desde mis cimientos, mis raíces, ¿vale? Para que vengan un poco, sepan un poco de dónde vengo. Y sin duda no ha sido como fácil, porque es ahí como sacar cosas que digamos que no saben la mayoría de personas, solamente un círculo muy cerrado, que es familiares y amigos. Y entonces el poder escribir todo eso ha sido también un trabajo de interior muy importante, ¿no? Pero que sin duda lo que quería aportar es que todos tenemos una historia dentro que contar y que al final lo que aporto es eso, que las personas se reconozcan y a la vez que sepan que de toda situación, por muy dura que sea, se puede salir.
Y también dar esos recursos prácticos, ¿no? Que a lo mejor tú en tu momento no tuviste muy a la mano, ¿no? No fue tan fácil encontrarlos.
En ese momento, no, te estamos hablando de que hace 25 años, mi hijo, bueno, va a ser 26, pero mi hijo tenía menos de 2 cuando fue diagnosticado. Entonces, el autismo a lo mejor era como 1 de cada 2.000 niños con diagnóstico, y ahora es 1 de cada 100. O sea, en aquellos tiempos no era tan fácil ni se hablaba tanto de autismo. Ahora autismo, todo el mundo le pregunta si sabe lo que es el autismo, pero hace 25 años, 23, realmente no se sabía, no se conocía. Y en aquel momento las personas que nos vimos en esta situación, pues íbamos como muy perdidas.
Claro.
Y la intención de este libro también es que tengan esos recursos, esas herramientas de que les puedan ayudar. Porque sin duda el camino a veces se hace en solitario. Y se trata de que no se sientan solas, que tengan algún sitio donde poder decir, bueno, pues tengo este libro o esta guía que me puede ayudar en algún momento dado. Y esa es la intención.
No sé si en ese apartado de recursos pues mencionas asociaciones, por ejemplo, que entiendo que con los años cada vez hay más, ¿no? O no sé si a nivel institucional también se puede acudir a alguna institución pública.
Bueno, ahora lo que estoy empezando a hacer también, aparte del libro, es empezar a trabajar con alguna asociación haciendo talleres con coaching grupal para poder ayudar a estas familias a tener un momento de espacio para poder pues expresar lo que sienten, reconocer esas emociones y que en su día a día pues eso, pues tengan un espacio para ellas, porque normalmente lo que solemos hacer, sobre todo las madres, es que priorizamos a los demás antes que a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos quedamos en el último lugar y nos falta tiempo a la hora del día. Entonces, vamos a cambiar esa forma de ver las cosas y, como quien diría, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, primero hay que llenarse de uno mismo para poder dar a los demás. Uh-huh. Entonces, vamos a cambiar el chip mental que tenemos de darlo todo a los demás y vamos a llenarnos primero nosotros de esos recursos, de esas opciones que podamos acogernos para después poderles aportar y dar lo mejor de nosotros mismos a los demás.
Uh-huh. Porque, claro, como es normal, ¿no? El foco, la ayuda está centrada en los niños, ¿no? Los niños, luego pues en la edad adulta, ¿no? Pero claro, esas familias a lo mejor tradicionalmente se han visto un poco que no sabían, ¿no? En tierra de nadie, les faltaba ayuda o apoyo, y como tú dices, al final es siempre volcarse, ¿no? En la persona que tiene autismo.
Es que yo creo que hay que hacer un cambio en tanto la sociedad como las instituciones, porque siempre se les da como soporte al niño que tiene o esa condición de autismo, ¿no? Al niño o la niña.
Que es normal, por otro
exacto,
lado.
Exacto. Pero ¿dónde
y deseable.
Está? Exacto. Pero ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con esos hermanos, esos padres, esos abuelos? ¿Dónde están esos recursos para esas personas del entorno familiar? Porque si las personas que están a su lado no están bien, difícilmente se van a crear las condiciones necesarias para que eso se pueda sobrevivir mejor. Entonces vamos a tener que crear o invitar a la sociedad a que primero que se abran esos espacios, porque la verdad que nos encontramos con muchas situaciones complicadas, tanto en el ámbito educativo, faltan soportes, faltan personal para estar ahí adecuados, por ejemplo, en los casales inclusivos, necesitan más personas de soporte, los casales siempre suelen ser más caros, porque al estar con una persona más de soporte, el ratio es más pequeño, a lo mejor es 1-1.
Claro, sí.
Entonces, el coste es mucho más elevado para las familias. Entonces, hay momentos y circunstancias que realmente son complicados y esto la sociedad tiene que entender que se tiene que brindar a estas familias de esos recursos.
Uh-huh. En tu caso, supongo que lo explicas en el libro, en esta primera parte más personal, ¿qué es lo que te ayudó o qué es lo que, no sé, te hizo pues cambiar de mentalidad o seguir para adelante o decidir ayudar a otras familias? ¿Cómo fue tu camino?
Bueno, al final, bueno, yo siempre he tenido una forma de ser que he sido, digamos, de que me ha gustado ayudar o colaborar con las entidades. Entonces he estado formando parte a veces de dos o tres entidades del torno del autismo y la discapacidad, en los cuales mi hijo hacía actividades o yo era socia y participaba en lo que podía. Aparte de eso, a mí esta parte de decir cómo puedo ayudar a los demás es porque a mí me venían personas con una situación parecida a la que yo tuve con mi hijo. Mi hijo en este momento no vive conmigo. Mi hijo, lo expliqué la otra vez, desde hace 11 años, creo que 11 años vive en un centro residencial porque debido a la adolescencia y a una medicación que en aquel momento se tomaba, pues le afectó de tal manera que le producían frecuentes crisis y la situación se volvió como insostenible. Entonces era muy complicado tenerlo en casa, eran continuas crisis y al final era, o sea, teníamos miedo por él, pero también por los demás, ¿no?, de lo que podía pasar. Y al final hubo un llamamiento en el cual tuve mucha ayuda, la verdad, tuve mucho soporte tanto de muchas personas del entorno mío que me ayudaron y se recogieron firmas y al final se hizo una petición para derivarlo a un centro residencial y bueno, tuve la suerte de que al final estuvo allí. Digo, tuve la suerte en ese momento porque me hacía falta esa separación tanto a él como a nosotros la familia, ¿no? Pero no ha sido fácil, o sea, también lo cuento en el libro porque es que es vivir un duelo.
Claro, entiendo que es una sensación de culpa, de alivio y de culpa a la vez, ¿no?
Sí, es una sensación de extraña porque ya tienes o sea, vives un duelo cuando ves que tu hijo tiene un diagnóstico de autismo, pero luego pasas otro duelo cuando ves que tu hijo no puede estar contigo y tiene que estar apartado de ti para poder estar bien. Entonces, eso también lo explico en el libro porque creo que es importante también que se le conozca. Pero bueno, es que eso lo vivimos muchas familias. Uh-huh. Y bueno, desde entonces está ahí. La intención es que algún día pueda volver lo más cerca posible, pero no existen centros residenciales del entorno. Y los que hay, pues no cumplen las características que en este mismo momento pues mi hijo necesita.
Y después está la parte económica, porque claro, todo influye, ¿no? Y quizá no todas las familias pues, lo pueden permitir, o no hay ayudas económicas para todas las familias.
Exacto.
Es un tema complicado, ¿no? Y también entender que hay familias de todo tipo, ¿no? Y el otro día escuchaba a un psicólogo que explicaba que en su caso su padre pues le tuvo de muy mayor, ¿no? Y llegó un punto que él, siendo adolescente, su padre comenzó a tener Alzheimer y otras demencias, y la familia no quería pues dejarlo en una residencia, ¿no? Pero que al final llegó un punto, lo que estás comentando, que fue mejor para ambos. ¿No? Y que, bueno, pues quedamos hacia familias de diferente tipo, que son duelos a lo mejor por los que tenemos que pasar, y que hay que asumir que a veces eso es para mejor, en el sentido de que, ¿no?, las familias necesitan un descanso, la persona necesita unos cuidados que a lo mejor no puede tener en casa, o, ¿no? Y sí, es difícil, entiendo, asumir eso.
Exacto.
Yo no he tenido que hacerlo, pero a lo mejor lo tengo que hacer en un futuro.
Exacto, nunca se sabe las circunstancias de cada uno, cómo pueden cambiar, y en lo que te vas a ver en un futuro, o sea, de la situación, pues puede ser otro tipo de enfermedad, como bien dice, del Alzheimer. Y claro, la intención es que pudiera haber otro sitio más cerca. Uh-huh. No quiere decir que ahora la situación de la residencia sea una vida de color de rosa. Ahí también existen sus carencias, sus necesidades, y también estamos en otra asociación, digamos, para velar por las necesidades de nuestros hijos y familiares. Uh-huh. Porque sin duda creo que es muy importante que velar por la seguridad de ellos, porque muchos de ellos no tienen lenguaje, entonces no se pueden defender. Y ahora nos encontramos porque durante un tiempo pues no había la ratio suficiente de cuidadores, que no eran especializados. Es una zona más bien que no es como aquí, que cerca de Barcelona, claro, es una zona que a lo mejor no hay tanta población, y que es más difícil que pues las personas se puedan ofrecer para ir allí a trabajar. Uh-huh. Entonces, también tienen que ser personas que les guste, que les motive, porque si no, sin duda, si no tienes esa motivación, ese interés de trabajar con estos chicos, al final pues te cansas.
Claro, es un trabajo con una carga importante de, va a decir, estrés, bien entendido, de, claro, con mucha carga emocional, ¿no?
Exacto.
Como la gente, pues eso, cuando se trabaja con gente mayor, personas enfermas. Es una implicación grande, sí, al final, ¿no? Loli, en este libro entiendo que también quieres dar un mensaje de esperanza, ¿no? Ya desde el título y desde la portada, con este corazón en medio de una especie de selva, ¿no? Explícanos la portada, la metáfora de la portada.
Bueno, puede decir muchas cosas. Yo lo vería como que el camino del corazón, o sea, para mí, es que le puse el camino del corazón, porque es que a mí me operaron de corazón hace 6 años.
Es cierto, eso no lo hemos mencionado, sí.
Entonces yo quería ponerle ese nombre, porque al final es que fue de, tú me has preguntado antes de dónde empecé a ayudar a las familias, y luego nos hemos ido a otros temas. Pues fue precisamente porque después de una operación a corazón abierto, mi hija me regaló un libro. Y ese libro me hizo un clic mental de que podía ver las cosas de otra manera. Y a partir de ahí entré en un mundo de crecimiento personal. Y entonces empecé pues a leer mucho, a hacer formaciones. Y esas formaciones me han llevado a hacer también, el año pasado acabé un máster de coaching, inteligencia emocional y PNL. Y este máster, lo que está desarrollado, es un proyecto con la intención esta de poder ayudar o dar luz a las familias que pasan por una situación parecida, tanto en el autismo como en la discapacidad, porque creo que compartimos muchas similitudes, ¿no?, por el camino.
Exacto.
Y sin duda ha sido eso. Entonces, el camino del corazón vino porque a partir de ahí fue cuando hizo ese clip mental. Sin duda la portada puede tener muchos significados. Hay veces que este árbol, las raíces, es como que el camino que te conecta. Sin duda tenemos como varios cerebros. Dicen que está el cerebro del corazón, el cerebro de la mente, el cerebro del estómago.
Sí.
Sin duda aquí solamente se veían dos, entonces tiene mucha similitud y cada uno puede tener la interpretación que quiera. Eso ya lo dejo para el espectador o para el lector que me aporte lo que quiera.
Sí, pero como yo decía, también la portada es como positiva, ¿no? es un llamado positivo, a pesar de que el tema es duro. No sé si al escribir el libro también querías ofrecer esa parte.
Exacto. O sea, a lo mejor la primera parte, pues te vas a encontrar con momentos bien y momentos que te puedes, pues que no. Que claro, cuento una historia con lo que pasé con mi hijo. Al principio no ha sido fácil. Pero lo que quería aportar, sin duda, es ese cambio de transformación del chip mental, de que de todas circunstancias, de todas situaciones se pueden salir. Y sin duda el cambiar el foco, esa percepción, ¿no? Entonces traigo muchas herramientas, ejercicios, incluso está lleno de códigos de QR, que he creado una meditación de la gratitud y el perdón. Incluso pongo algunos episodios del podcast relacionado con algunos capítulos, porque hablan de las emociones, hablan también de la discapacidad, hablan también de cómo nos enfundamos nosotros, ¿no? Nos creamos una coraza. Entonces, creo que tengo varios episodios ahí que sin duda a la gente que no nos conozca, pues también les puede aportar mucha luz.
Un libro que va más allá de las páginas, me estoy viendo, ¿no? Tiene otros recursos añadidos, estos podcasts, esos ejercicios.
Exacto. O sea, yo quería que la otra parte del libro, o sea, una vez que ya cuento mi historia y cuento cómo he llegado hasta allí, que fuera lo que yo he ido descubriendo durante este tiempo. Entonces, sin duda, es lo que yo he ido viendo. Por ejemplo, los pensamientos, cómo funcionan, cómo tendríamos que pensar. La mayoría de las veces pues tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día y la mayoría son negativos. Entonces, si tenemos ese diálogo interior negativo, nunca vamos a lograr pues que las cosas no funcionen bien, porque siempre estamos viendo el vaso o el foco desde ese prisma negativo. Entonces, vamos a cambiar el foco. Yo lo que trato es de que por muy difícil que sean las cosas, siempre puedes ver la luz al final del túnel. Se trata de ir cambiando. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues con muchos ejercicios, están las afirmaciones, están cambio de creencias, cambio de valores, enfocándote en pequeñas cosas, acciones. Y sin duda, bueno, lo que he intentado es que sean cosas muy fáciles, que cualquier persona las pueda hacer en su día y que lo puedan hacer a su ritmo.
Ya que hemos mencionado el podcast, ¿dónde podemos escuchar tu podcast y con qué nombre lo buscamos?
El nombre del podcast es El Camino del Corazón. Está en Spotify. La idea es subirlo a más plataformas, pero para eso se requiere mucho tiempo. Y de momento ahora pues no me ha sido posible, pero cuando hago entrevistas, lo que hago es que tengo un canal de YouTube también que le puse el mismo nombre para que fuera más fácil encontrar. Y entonces ahí subo las entrevistas en YouTube, en donde la gente nos puede ver. Y bueno, siempre es más, ¿no? Más bonito que no escuchar en audio, ¿no? Aunque a veces el audio puede estar bien, pues en algún momento que puedes estar haciendo tareas.
Exacto,
pero
el audio es más útil, ¿no? Yo que a veces hay también personas que hacen esos dos, ¿no? Esas dos opciones. El audio es más útil porque te permite ir a caminar y escuchar el audio.
Sí.
Pero sí que es verdad que si te puedes sentar a ver un vídeo, pues también se agradece, ¿no?
Claro, porque a la gente al final a veces también le gusta pues ver ese momento, lo que la
ver
persona,
esa persona
que habla.
Sí, el también. Camino del corazón. Entiendo que en YouTube y en Spotify.
Exacto.
Y bueno, si te parece, vamos a hablar de la presentación del sábado, que será a partir de las 12, en la 12, ¿verdad?
Sí.
En la Biblioteca Josep Soler Vidal. No sé si has pensado en alguna cosa especial.
Bueno, no quiero desvelar mucho. Bueno, sobre todo, a ver, me han dicho que el aforo son 50 personas, pero que o sea, que todas las que vengan que puedan caber allí. Esa es la intención. Y bueno, van a venir también, me voy a ver rodeada de familiares y amigos y compañeros que me van a estar allí apoyando. Sin duda, además, es que lo voy compartiendo y a la vez es como que la gente me dice, ay, pues yo no lo sabía, o sea, a una compañera hoy que no le había dicho nada, porque a veces nos faltan momentos al día para poderlo decir, ¿no? Y me dice, ay, pues yo sí puedo, iré. Y si no puedo, me guardas un libro. O sea, me ha hecho mucha gracia que el hecho de decir que tenga un libro y además enseñarle la portada, que les ha encantado, pues que, no sé, que me lo agradezcan de esa manera. Entonces, estoy muy contenta de la gran acogida que esto está teniendo. Y bueno, no puedo desvelar mucho, sé que va a venir mi mentor, el que además es el de la editorial, del libro, Editorial Antracarana, y es el que me va a hacer un poco la previa a la presentación, me va a hacer una especie como de entrevista, en la cual yo voy a ir desgranando un poquito de qué va el libro, y luego a la vez pues quiero compartir algunas cosas, y bueno, lo voy a dejar ahí porque me gustaría que sea la sorpresa. Tengo muchas ideas en la cabeza y vale. Espero que se puedan hacer realidad. Y nada, pero quiero que sea algo vivencial y que la gente lo experimente pues gratamente.
Esta es la primera presentación, ¿no?, del libro que nos comentabas que físicamente sí. Te acaba de llegar.
El libro me llegó a mis manos el domingo. O sea, lo he tenido en PDF, pero yo decía que llegue. Uh-huh. Sí, ha llegado el domingo.
No sé si harás algunas otras presentaciones más adelante, aunque no sean aquí en Gabá.
Bueno, la idea inicial era hacerla 2 días, porque como lo quería hacer para el Día Internacional de la Discapacidad,
sí.
Lo quería hacer también el lunes, pero como es mi primera presentación, me han dicho que mejor enfocarme en una sola presentación previa y una vez allí pues ya tengo más experiencia de poder hacer otras más y puedo pues mejorarla, aportarla y ya está. Uh-huh. Entonces la idea es ir haciendo pues en tanto en entidades como en otras bibliotecas de otros municipios.
Perfecto. La gente que quiera, bueno, asistir a la presentación, vuelvo a recordar, el sábado 30 de noviembre a las 12 en la sala de actos de la Biblioteca Josep Soler Vidal. Y aparte de eso, quien quiera el libro, lo quiera conseguir físicamente, está en librerías de la ciudad, te lo pueden solicitar a ti.
De momento no, porque como me acaba de llegar...
Tienes que hacer la distribución.
Tengo que hacer distribución. De momento, el día que vengan a la presentación lo voy a tener allí. Uh-huh. Y si no pueden venir a la presentación, pues les digo mi cuenta de Instagram para que me puedan contactar allí. Uh-huh. Y entonces yo se lo puedo decir. Mi cuenta de Instagram es loli-cabra-coach. Uh-huh. Entonces ahí que me escriban y que me digan que quieren el libro y entonces pues se lo haremos llegar.
Loli Cabra, El Camino del Corazón, ya con su libro bajo el brazo, podcast del mismo nombre que se puede escuchar en Spotify y ver y escuchar en YouTube. Pues es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Nada, invitamos a todo el mundo a que vaya a la presentación.
Exacto, bueno, pues invitamos a todo el mundo a que venga a la presentación. Para mí será un placer pues recibirlos y nada, poder dedicar el libro. O sea, es que hoy estoy ya ensayando la firma y ensayando las dedicatorias porque me hace como muchísima ilusión. Es algo que a mí, por ejemplo, San Jordi me encanta. O sea, el hecho de ese día, disfrutar las firmas y tal. Y ahora el cambio, ese cambio de posición es algo como dices, madre mía, que ahora está al revés. Ahora no voy yo a que me firmen el libro, ahora soy yo la que los firmo. Pero sin duda va a ser un regalo el que la gente venga o sea, con su presencia y poderles firmar el libro.
Uh-huh. Bueno, para el próximo San Jordi ya puedes estar a ambos lados del día.
Sí.
Muchísimas gracias, Loli, un placer.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà cultural. Amb G de Gavà.
jet plane, my LA connection. Staring at the clouds, yeah, keeping me guessing. I just wanna get one more chance to let you know. Can I get one more chance with you? Bad love, I can't be your friend. Seven nights got me lost again. High times left me feeling low. Is it easy come and easy go? I'm saying, hey, if I come around, if I come around. Hey, will you let me down, will you let me down? Say, is my head in the sky? You got my heart on the ground. I'm high up on a jet plane, my LA connection. Staring at the clouds, yeah, keeping me guessing. I just wanna get one more chance to let you know.
Situation. Scared too, but your heart on my line, 'cause you haven't had before. if we don't try, then we will never find out. So come, let's take a chance. One more night to go before you know. I could be your Juliet, my Romeo. Just one more night to go, let's steal the show. Living in the moment and not too slow. Yeah, one more night.
Oh,
Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem divendres. Demà no farem programa per temes laborals aliens al programa, però el divendres sí. Divendres us estarem acompanyant, tancant aquest mes de novembre. Som Maite Alonso i Eva Rosa. Els continguts del programa d'avui en no res disponibles a la nostra web, aplicació i iVoox. I també recordeu seguir-nos a les xarxes socials. Que tingueu molt bona tarda.
school.